Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.
El Instituto Caro y Cuervo les da la bienvenida al programa La Palabra. En este espacio se enterarán de los eventos, actividades de investigación y programas de maestría y educación continua que se ofrecen para contribuir a la salvaguarda del patrimonio lingüístico de la nación. Les habla Claudio Hurtado y durante esta emisión me estará acompañando Natalia Patiño, Alejandro Lugo, Jimena Escobar y María Fernanda Moros de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. A continuación, el recuento de los temas de la semana. El Instituto Caro y Cuervo estuvo presente en el Encuentro Nacional de Autoridades de Cultura. El Ministerio de Cultura declara el 2021 como el Año de la Libertad, como conmemoración de los 170 años de abolición de la esclavitud. Espere el coloquio internacional, el comercio de librería en América Latina. Nueva convocatoria para programas de educación continua, seminario de traducción de latín y latín clásico 3. ¿Y qué ocurre en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo? Espérelo al final de nuestro programa. El Instituto Caro y Cuervo estuvo en el Encuentro Nacional de Autoridades de Cultura. El pasado 25 y 26 de febrero se llevó a cabo en Santander el Encuentro Nacional de Autoridades de Cultura. Juan Manuel Espinosa, director académico del Instituto Caro y Cuervo, estuvo presente en las jornadas. En el Parque Nacional de Chicamocha y el Cerro del Santísimo se reunieron durante dos días los responsables de cultura del Ministerio de Cultura y entidades adscritas, así como los delegados departamentales y locales. El Instituto Caro y Cuervo estuvo representado, como lo dije anteriormente, por Juan Manuel Espinosa, director académico, quien estuvo el jueves en la apertura del evento y expuso la oferta de servicios del ICC ante el sector cultura convocado. Y el viernes participó de una mesa permanente donde conversó con las personas de la región y entregó libros del sello editorial del instituto. El propósito de estos encuentros, entre otras cosas, es lograr una mejor articulación entre los agentes culturales para que el sector se recupere rápidamente de los efectos de la pandemia. El ministro de Cultura, Felipe Buitrago, junto a la viceministra de Creatividad y Economía Naranja, el viceministro de Fomento Regional y Patrimonio y el equipo directivo de Mincultura, realizaron diálogos con los secretarios de Cultura de todo el país para revisar necesidades y acordar estrategias de reactivación del sector. En el marco de la jornada se llevó a cabo una actividad llamada Soy Cultura, donde se realizó el levantamiento de información de agentes culturales de la región. El Ministerio de Cultura declaró el 2021 como Año de la Libertad. La mención realizada por el jefe de la cartera, Felipe Buitrago, se enmarca en la conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud que se cumplen el 21 de mayo de este año, gracias a la expedición de la Ley Segunda de 1851, por medio de la cual se decretó la libertad de los esclavos en Colombia. Con la proclamación del 2021 como el Año de la Libertad, desde el Ministerio de Cultura están invitando a las autoridades territoriales a unirse y coordinar acciones que contribuyan al cierre de brechas sociales, al cambio de estereotipos, a la transformación de imaginarios y a resaltar los hitos históricos que representan y visibilizan las luchas, gestas y aportes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de nación. Asimismo, Felipe Buitrago destacó que entre las acciones que se trabajarán conjuntamente entre las entidades del orden nacional y territorial se encuentra el desarrollo de programas, proyectos y actividades en los marcos cultural, educativo, pedagógico, académico y comunitario. De igual manera, durante su intervención,
El director de poblaciones del Ministerio de Cultura, Luis Alberto Sevillano, exaltó que el Año de la Libertad es la oportunidad para reflexionar sobre los aportes de nuestros ancestros y adelantar grandes exposiciones desde las distintas manifestaciones culturales y artísticas en cada uno de nuestros territorios. Esta conmemoración constituye así como un gran escenario, una gran oportunidad para apreciar toda la riqueza artística de las comunidades a lo largo y ancho del país. Con el hashtag numeral se conmemora el Año de la Libertad con una amplia programación de actividades audiovisuales, dancísticas, editoriales, comunitarias y educativas que se estarán publicando de manera detallada en las plataformas digitales del Ministerio de Cultura.
Del 21 al 23 de abril de 2021 se llevará a cabo el coloquio internacional El Comercio Librería en América Latina. Inicios, expansiones, conexiones, siglo XVIII al XX, en el Instituto Caro y Cuervo. Dentro de la reciente historiografía dedicada al libro y la cultura impresa en América Latina, los libreros y las librerías aparecen como protagonistas de segundo orden. Si bien su importancia como intermediarios de la cultura y lugares del saber no es negada en ningún caso, el estudio sistemático de sus experiencias, características y orientaciones han ocupado un lugar menor dentro de la investigación especializada. Hecho que ha derivado en su poco relevamiento dentro de aquellos estudios que atienden de forma más general la vida política y sociocultural de las ciudades latinoamericanas. Excusada en muchos casos por la ausencia de fuente de primera mano, la desatención dada en las librerías limita nuestra comprensión del lugar del libro y la lectura en la vida cotidiana, al tiempo que evita la realización de balances más complejos en torno a la evolución del comercio del libro y su reacción frente a las mutaciones urbanas y sociales, o incluso frente al fenómeno de globalización contemporáneo y los cambios tecnológicos que parecen amenazar su futuro. Con el objetivo de avanzar hacia una historia sociocultural de los libreros y las librerías, en América Latina el coloquio reúne un amplio conjunto de ponencias que abordan la historia de estos agentes y lugares del libro, desde sus tímidos inicios en la época virreinal hasta su gradual afirmación, multiplicación y especialización a lo largo de los siglos XIX y XX. Periodo en que debió conectar con los comienzos y posteriores esplendores de la industria editorial en el continente, pero asimismo con numerosas y no siempre exitosas políticas a favor del libro y la lectura. Así, las distintas mesas que integran el coloquio analizan los mecanismos del comercio del libro antes de la aparición de las librerías formales, los momentos de génesis y germinación de la actividad en distintas urbes, el impacto de las infraestructuras de comunicación en su desarrollo, así como sus conexiones transnacionales y esquemas de negocio, su papel en la circulación de saberes y, en general, el posicionamiento de libreros y librerías como intermediarios claves de la cultura, la política y el trabajo intelectual. El coloquio contará con conferencistas como Jean-Yves Molière, doctor en literatura francesa y en letras y ciencias humanas por la Universidad de París, profesor emérito de la Universidad de Versalles, y participará con su conferencia Una historia de las librerías desde la antigüedad hasta nuestros días. Pedro Rueda Ramírez, doctor en historia de la Universidad de Sevilla, profesor en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, participará con su conferencia Minerva y las Musas, las librerías y las alegorías del libro del humanismo al romanticismo. Juan David Murillo Sandoval, doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor e investigador del Instituto Caro y Cuervo, participará con su conferencia Contra un aislamiento intelectual y material que causa asombro, libreros, librerías e intercambio cultural en América Latina. También participará Marisa Midori de Acto, doctora en Historia Económica de la Universidad de Sao Paulo, profesora titular del Departamento de Periodismo y Editorialismo de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. También contaremos con la presencia de Marina Garone, doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM, con la ponencia El Catálogo Editorial como Fuente Primaria para el Estudio de la Bibliografía, la Historia de la Edición y el Comercio Librario, el caso del Fondo de Cultura Económica. Las inscripciones estarán abiertas en la página web del Instituto Caro y Cuervo, www.caroycuervo.gov.co. Los esperamos para que participen en este evento.
Con ocasión del Bicentenario de la Independencia, el Instituto Caro y Cuervo ofrecerá por tercera vez el Seminario de Traducción de Latín, un curso en que los estudiantes emplearán los conocimientos adquiridos durante el ciclo básico para la elaboración de un comentario filológico. En 2019 tradujimos y comentábamos varios pasajes de De Officiis de Cicerón sobre Marco Atilio Régulo, uno de los héroes romanos que sirvieron como modelos de virtud, patriotismo y ciudadanía en el pensamiento emancipador neogranadino, como lo ha señalado Ricardo del Molino García, quien ha dedicado buena parte de su investigación a examinar la integración de la cultura grecorromana en la retórica de los próceres durante la Patria Boba. En el De Officiis, Cicerón destaca la valentía de Régulo, virtud que generalmente sobresale en las caracterizaciones de los héroes del pasado. Para continuar con este tema, el texto escogido fue el libro cuarto de la selección entre los escritores profanos de la historia de Jean Rousset, un manual para la enseñanza del latín que fue publicado por primera vez en 1727. Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, en el prólogo de la primera edición de su Gramática de la Lengua Latina, para el uso de los que hablan castellano, recomiendan la lectura completa del libro de José antes de emprender los ejercicios de composición, y se refieren a esta obra en los siguientes términos. Abro comillas. En Inglaterra y Alemania salen a luz todos los días excelentes selecciones para uso de las escuelas. Nosotros, escribiendo especialmente para los americanos, nos vemos obligados a citar entre lo conocido en estos países. En cuanto a las selectas profanas, debemos recomendarlas como un buen libro de traducción y como una bella floresta moral. Cierro comillas. El Seminario de Traducción de Latín de 2021 tiene como propósito continuar la traducción de los paisajes de Cicerón sobre Régulo y de Josep sobre la valentía, una vez los estudiantes hayan podido terminar su formación en morfología y sintaxis latina utilizando como herramienta pedagógica los comentarios elaborados en 2019 y en 2020. A cada estudiante se le asignará un pasaje de esta selección o del Officiis para traducir y comentar. El comentario constará de un análisis morfosintáctico del texto latino y algunas notas sobre los aspectos históricos, políticos, filosóficos o culturales que se deben explicar para facilitar su comprensión. Cada traducción y comentario se presentará ante los integrantes del seminario para luego corregir lo que sea pertinente. Al finalizar el curso, el profesor editará el trabajo realizado por todos los integrantes, de manera que se pueda publicar como recurso pedagógico que facilite a otros el estudio de los textos de Cicerón y José. Aunque hay abundancia de comentarios en inglés, alemán y francés, en español son muy escasos y difíciles de adquirir. Por lo tanto, uno de los objetivos del Seminario de Traducción de Latín del Instituto Caro y Cuervo es contribuir, aunque sea modestamente, a facilitar el estudio del latín para los hispanohablantes mediante el uso de comentarios filológicos. Los objetivos de este curso son usar los conocimientos gramaticales, morfológicos y sintácticos del latín para traducir y comentar textos clásicos. También exponer y analizar de manera concisa diversos aspectos de un texto clásico para facilitar su comprensión. Y finalmente utilizar fuentes primarias y secundarias para la elaboración de un comentario filológico. Entonces ahora les voy a presentar el calendario para que ustedes estén atentos y se puedan inscribir si están interesados. El periodo de inscripciones será o comenzó desde el pasado 26 de febrero y se extenderá hasta el 21 de marzo de 2021. La publicación de la lista de admitidos será el 25 de marzo. Las matrículas se llevarán a cabo entre el 29 de marzo y el 7 de abril de 2021 y las clases iniciarán el 12 de abril y finalizarán el 8 de noviembre de 2021. Así que si estás interesado, puedes ingresar ahora mismo a nuestra página institucional www.caricuervo.gov.co y hacer tu inscripción ahora mismo.
Mi nombre es Jimena Escobar y este jueves 4 de marzo a las 4 p.m. el Instituto Cari Cuervo hará la presentación de la serie lexicográfica con tres títulos nuevos: Lexicografía Electrónica Especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina Diagne de los investigadores Julio Alexander Bernal Chávez, Wilmar Gentil López Barrios, Daniel Alejandro Moreno Domínguez y Freddy Alfonso Mendieta Rodríguez. El procesamiento lingüístico de textos de opinión del investigador John Alexander Roberto Rodríguez. Léxico de la violencia en Colombia, 1948-1970, de las investigadoras Nancy Rosso Melo, Gloria Esperanza Duarte, María Bernarda Espejo, Doris Guevara y Estela Lamprea. Los dos primeros títulos estarán disponibles en formato EPUB y su descarga la pueden hacer en el micrositio del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. Y el último se podrá adquirir en el Siglo del Hombre Editores. El evento será virtual a través de Zoom, con previa inscripción y se retransmitirá por Facebook Live. Los esperamos. ¿Qué temas tratan los libros? Lexicografía Electrónica Especializada, el caso del Diccionario Académico de Medicina Diagne. Es la escritura de este texto se enmarca en esa transición entre el diccionario impreso en papel y el diccionario electrónico. Para ilustrar en detalle el proceso, retomamos el caso del Diccionario Académico de Medicina Diagne, elaborado en la Universidad Nacional de Colombia y la Academia Colombiana de Medicina, con apoyo lexicográfico del Instituto Caro y Cuervo. Se describe aquí tanto teorías que permiten justificar y fundamentar el campo de lengua especializada como procedimientos lexicográficos específicos que requiere la lexicografía especializada. Por otra parte, el procesamiento lingüístico de textos de opinión. La minería de opiniones es un campo de investigación a caballo entre la lingüística y la informática en el que se aplican técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para extraer, entre otras cosas, la polaridad de un texto. La minería de opiniones se originó debido a la necesidad de clasificar masivamente los millones de opiniones que cada día se publican en redes sociales. En este trabajo de investigación se muestra cómo aplicar patrones lingüísticos para clasificar comentarios sobre productos según su polaridad, positiva o negativa. La metodología empleada incluye la compilación de un corpus de opiniones, el uso de algoritmos de aprendizaje automático y de programas informáticos especializados en la clasificación de textos y la extracción de conocimientos. En los diferentes capítulos que la componen, se tratan conceptos y técnicas de utilidad para el lector que desea adentrarse en el ámbito de la lingüística computacional. Léxico de la violencia en Colombia, 1948-1970. El léxico de la violencia en Colombia reúne cerca de 300 palabras y expresiones relacionadas con el contexto histórico colombiano conocido como la violencia. Las fuentes principales para la conformación de la muestra provienen de la literatura del canon de la violencia. La documentación para cada uno de los registros se ha completado con información histórica, la crónica periodística, diccionarios de colombianismos y diccionarios regionales colombianos. El propósito del estudio es presentar un léxico documentado del periodo de la violencia en Colombia a partir de un corpus construido con obras de la literatura de violencia. El léxico reunido busca mostrar la relación existente entre lenguaje y cultura como las circunstancias sociales y políticas permiten el surgimiento de nuevas denominaciones y maneras de nombrar la realidad. Con esta finalidad, se seleccionaron varias obras de la literatura de violencia y a partir de la lectura y selección de términos de violencia, se presenta el vocabulario a la luz de los fundamentos teóricos de la lexicografía. El periodo de la violencia bipartidista generó una serie de términos específicos que narran el conflicto social y político vivido en Colombia en dicho periodo. A final del trabajo se incluye un listado de alias de los actores de la violencia bipartidista encontrados en la narrativa de la violencia. Se pueden inscribir ingresando a la sección de eventos de nuestra página institucional www.caroycuervo.gov.co. Y llegamos a la sección desde el Ministerio de Cultura. La cartera lamenta el fallecimiento de Jorge Oñate, uno de los grandes de la música vallenata del país. Su importancia para la construcción de este género musical se constituye en fundamental y lo ubica como el primer vocalista del vallenato, pues antes de Jorge Oñate era el acordeonero el que cantaba. Los aportes históricos de este cantante y compositor permanecerán en la interpretación de este género, que hoy se queda sin una de sus bases, pero que permanece en los festivales, encuentros y niñas y niñas que interpretan su música para la preservación de nuestras historias. La segunda noticia desde el Ministerio de Cultura es que avanzan las obras de recuperación y restauración del Teatro Santa Marta. Este escenario, que contará con elementos de última tecnología, será clave en la reactivación del sector cultural y creativo y albergará las expresiones artísticas del Caribe colombiano. En el marco del Diálogo Nacional Reactivarte del Ministerio de Cultura, se destacaron algunos proyectos que se van a llevar a cabo en Ibagué. Grace, secretaria de Cultura de la ciudad, nos cuenta.
Quiero mencionarles tres proyectos que estamos trabajando de forma articulada con el equipo del Ministerio de Cultura. El primero es la puesta en marcha del Panóptico, que será el gran complejo cultural y artístico de la ciudad de Ibagué, que esperamos inaugurar abrir las puertas en el mes de diciembre de este año, en donde también va a ser parte del archivo histórico de la ciudad de Ibagué. En segundo lugar está la postulación de Ibagué a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de la música, donde venimos trabajándolo de forma articulada y de la mano con la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura. Y en tercer lugar está la formulación de la política pública en cultura, que es una deuda que tiene la Administración Municipal con el sector cultural y artístico de la ciudad de Ibagué. Y aquí la herramienta que nos presentaron el día de hoy de la plataforma Soy Cultura va a ser clave, un insumo esencial para la construcción de esta política pública y también para la creación del Observatorio de Industrias Culturales y Creativas de la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué.
Feliz día a toda la audiencia que nos escucha por los micrófonos de CIC Radio y Radio UNAL. Iniciamos nuestra semana con nuestras redes sociales haciendo un anuncio especial para dos efemérides que se acercan. La primera es el natalicio de Gabriel García Márquez, que se celebra el 6 de marzo, y el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer. Los invitamos a que conozcan en nuestras redes sociales la postal ilustrada que vamos a realizar de estas dos efemérides. Y recuerden que en la página del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo pueden descargar el libro Dichos, Refranes y Locuciones en las novelas de Gabriel García Márquez. Seguimos con nuestros martes de poesía afrocolombiana y el poema para esta semana es Botella al Mar, de la autoría de Lázaro Valderrama Saravia, quien nació en 1972 en Cartagena de Indias, Bolívar. Los invitamos a conocer también en nuestras redes las fotografías y dibujos de los ganadores del primer concurso de fotografía y dibujo medioambiental Planta Palabras, que se realiza en el marco del proyecto Plan Especial de Manejo y Protección PEM de la Hacienda Yerbabuena. ¿Quieren aprender algunas expresiones en español con nosotros? Pues Spanish in Colombia nos trae sus cápsulas virtuales para aprender español todos los sábados. Los invitamos a que no se las pierdan y nos cuenten en los comentarios si les han servido para hablar más español. El podcast Poesía en Movimiento, Diálogos y Autores y Lecturas tiene un último capítulo con Mary Yolanda Sánchez. Y lo pueden consultar el siguiente domingo. Recuerden que lo pueden encontrar en el IGTV del Instituto Caro y Cuervo. Este proyecto propone exponer las obras de cuatro poetas colombianos, protagonistas de la serie editorial del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, con este repaso de las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo, los dejamos y nos vemos en una próxima edición de La Palabra. Chao, chao.
Y así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra, Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo contáctenos@caricuervo.gov.co o visitarnos en nuestra página web www.caricuervo.gov.co.
Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL.
Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.